Proverbios capítulo 3.
¿Por qué tanto estudio?
Ese es el nombre del mensaje de hoy.
Para los que no conocen a Dios, mirando a nuestras vidas, se pueden estar muy confundidos. Pueden vernos llegando a la iglesia semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Algunos tan dedicados vienen también en viernes. Siempre avanzando, profundizando nuestro concepto de Dios y de sus caminos. Sería muy natural para ellos un día preguntar, ¿por qué tanto estudio? Es que ya han estudiado ese libro por años. Algunos van a retiros y hasta a conferencias, pero sin embargo regresen más y más siempre para estudiar. Pero creo que en el capítulo que vamos a estudiar hoy, se puede realmente ver la respuesta a esa pregunta. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Estamos instruidos constantemente, no por un hombre, sino por el Santo Espíritu de Dios, año tras año, porque es posible, como dice en este versículo, olvidar algo de la gran sabiduría que hemos recibido. Y ya hemos considerado cómo esto actualmente pasó con Salomón, el autor humano de este libro, quien olvidando se apartó del camino de la sabiduría por una temporada dolorosa de su vida. 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es otra respuesta rápida a la pregunta. No solamente estamos añadiendo más años a la vida, sino que estamos añadiendo más vida a nuestros años. 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante de los ojos de Dios y de los hombres. Vale la pena avanzar y hasta profundizar nuestros estudios divinos, porque por medio de esa sabiduría podemos acabar no solamente con una buena reputación con los hombres, sino con una buena reputación con Dios. Y así era Cristo, nuestro gran ejemplo. Si alguien quiere leer Lucas 2:52.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
Amén. Gracias, María. Versículo 5. Verso bien conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es un gran golpe de humildad. ¿Qué quiere decir esto? Es como que tenemos que vivir con una opinión muy baja de nuestras propias opiniones. Tenemos que vivir con una estimación tan alta de la palabra de Dios que acabamos dudando los impulsos de nuestros propios corazones. Esto es completamente opuesto a la manera en que los mundanos viven. Más adelante en este libro, en Proverbios 21:2, dice, todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es una humildad tremenda, profunda, dudar tanto el poder de tu propio corazón. Pero como este libro dirá más tarde también, en 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando Salomón más tarde se confiaba en su propio corazón, se caía horriblemente. Y el mismo pasó con su padre David. Pero hermanos, eso no quiere decir que todos tienen que caer horriblemente. Muchos hermanos han llegado al fin de sus días con testimonios excelentes, aunque jamás testimonios perfectos. En realidad, Cualquier hermano que realmente desea aprender de esa sabiduría puede caminar en la libertad y en la victoria. En fin, vale la pena. 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre habrá cosas, hermanos, asuntos, eventos en la Biblia que tú y yo no podemos entender completamente. Y de todos modos, sigamos confiando, avanzando, sirviendo, y sabemos que vale la pena, aun cuando no podemos entender todo. 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aun cuando hay aflicciones, pérdidas en nuestras vidas, enfermedades y persecuciones, el Hijo sabio de Dios dirá, Dios sabe por qué necesito esto. Y confío en que mi Padre está logrando algo provechoso para mí en todo esto. Lo voy a reconocer aún en mis sufrimientos, porque en el fondo yo sé que vale la pena. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos promesas y confiamos en esas promesas, y que nuestro Padre sabe lo que hace. 7:8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora sabemos que no todo... todo esto no es solamente saludable a nuestras almas, sino también hay una promesa de su impacto sobre nuestros cuerpos. Viviendo cerca de Dios puede ser tu mejor medicina, hasta controlando toda forma de estrés. 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, con esto los escépticos pueden realmente burlar en grande. No me digas que después de dedicar tanto tiempo estudiando, que encima de esto van a dedicar su dinero también. Sí, vamos a dedicar dinero también, porque sabemos que vale la pena. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay muchos hermanos que pueden testificar de la verdad de esto, contribuyendo regularmente, diezmando, haciendo contribuciones de dinero o de tiempo, trabajando, por ejemplo, en la construcción o en el mantenimiento del edificio, del reino, edificios del reino de Dios. Muchos han experimentado una prosperidad como está prometida en el primer Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está hablando de ti, hermano, hermana, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bueno, en mi caso particular, no me quejo. Yo no recibo ningún salario por predicar, pero tampoco condeno a los que ganan sus vidas predicando. Es bíblico. A veces he recibido un cheque predicando en otras iglesias como invitado. A veces no me dan nada. Pero siempre he tenido todo lo que necesito, económicamente hablando. No tengo deudas, somos dueños de nuestra casa y está pagada. Mi esposa y yo siempre hemos tenido la aseguranza médica y dental y para los carros. Dios tiene su manera de cuidar de sus siervos, especialmente los que trabajan mucho en la palabra. En 1 Timoteo 5:16 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y cuando las iglesias no tienen los recursos, pues Dios tiene sus maneras. Los misioneros en muchos lados pueden decir el mismo. A veces hay siervos que sufren por un tiempo, pero esto también tiene su razón. que sigue en el capítulo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchos en el mundo moderno creen que, bueno, no voy a disciplinar a mi hijo porque lo amo. La Biblia dice que eso es al opuesto. Dios castiga y corrige a los que aman. Y no toda forma de disciplina divina es consecuencia de pecado o de rebelión. José en Egipto sufrió gravemente en su juventud, pero todo tenía su propósito. Dios estaba preparándolo para ser gobernador del imperio más grande de su tiempo durante una temporada de gran crisis. Y conociendo la voluntad de Dios en todo esto, más tarde era muy fácil para José, como gran éxito del gobierno de Egipto, perdonar con todo su corazón a sus hermanos por su maltrato, porque sabía que estaba predestinado de Dios. Génesis 50 y 15. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Josué lloró mientras hablaban. Aquí había una confesión, estaban pidiendo perdón. En este caso uno tiene que perdonar. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. No olviden, hermanos, es el mandato más repetido de toda la Biblia. No temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Ahí está otra vez en el mismo pasaje. No tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José sufría horriblemente a las manos de sus hermanos, pero más tarde era fácil ver que todo esto era un paso necesario para la formación de su carácter de madurez, para guiar una nación grande por la crisis más extensa de su existencia. Y eso debe enseñar a nosotros a confiar en medio de un castigo misterioso. ¿Por qué Dios me hace esto? 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Ya hemos visto, en esto está hablando de dinero. Y claro, todo el mundo sabe, el dinero es valioso. Con él se puede hacer mucho. Pero la sabiduría es aún más valiosa. Cuando Salomón era joven, se pedía sabiduría, desconfiando en su propia capacidad de gobernar y su falta de experiencia. Y los padres jóvenes también pueden pedir la misma sabiduría, gobernando sus familias. Dios le dio sabiduría y con ella la riqueza incomparable. Primero de Reyes 3:11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Nadie estaba más sabio que Salomón, aparte de Cristo Jesús. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermanos, es siempre sabio desear la sabiduría. 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Los que saben mucho del hebreo dicen que ese pasaje casi es sexual, es como que está hablando de la sabiduría como una mujer muy bella que tiene que agarrar con sus brazos. No lo podemos ver fácilmente en el español o en el inglés. Pero uno de los puntos más fuertes de ese capítulo es el valor de la sabiduría divina. Pero como hemos visto, para alcanzarla hay que estudiar y hay que vivir cerca de Dios. ¿Por qué tanto estudio? Es porque vale la pena para personas, para familias y para la sociedad en general. Cuando hay muchas personas viviendo conforme a Proverbios 3 en una cultura, todo el mundo va a decir, yo quiero emigrar allá, yo quiero vivir ahí, porque hay seguridad, hay prosperidad. 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Los hombres que caigan en los lazos del vicio pueden acabar con sus vidas rápidamente. Lo he visto muchas veces. Tuve un cuñado, murió de vicio. Pero los que caminan en la sabiduría pueden vivir vidas largas y llenas de sabor. Y eso no es solamente por la falta de vicio, sino que es por la falta de estrés, que es la ruina de muchos. Y por la moderación en su manera de comer y de beber. De este mismo libro más tarde dirá en 23:20, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y su sueño hará vestidos rotos. Bueno, nosotros como hijos, como hijas de Dios, podemos aprender a vivir libres de toda forma de servidumbre y de abuso. Amén. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por lo tanto deben de ser templos protegidos. Para los que recuerden esto. 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Caminar con Dios no es una vida aburrida, sino interesante. Hay un hermano aquí en los Estados Unidos, muy famoso evangelista, y está preparando un gran video evangelístico sobre el suicidio, la atracción al suicidio. Y esto me fascina porque muchos artistas del cine y de la música sufren grandes depresiones y muchos por esto se sienten una gran atracción al suicidio, y a cada cuando se están quitando sus propias vidas. Han logrado todo conforme al mundo. Es que han alcanzado todo lo que el mundo puede prometer y con todo esto sus vidas están vacías. Pero cerca de Dios nosotros podemos vivir contentos con poco o con mucho. Y con mucho, dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El diablo puede darte riqueza, lo admito. Pero viene con un gran anzuelo en la carnada. 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Y retienen como una mujer, con los brazos. Tu vida con la sabiduría puedes sentir un poco como el huerto de Edén. Mejor, porque no comieron de la vida, del árbol de la vida. Se comieron del otro árbol. Bueno, no es exactamente como un paraíso, pero claro, estamos en un mundo caído, pero metafóricamente podemos sentir como Adán y Eva cerca de Dios. y viviendo como debemos de vivir.
Y es mejor porque sabemos que es para siempre.
Para ellos se terminó. Bueno, la promesa es confiable, porque como dice el verso, tenemos que retener esa mujer sabiduría y no permitirla escapar de nosotros. Otra vez 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Esto también puede contestar la pregunta, ¿por qué tanto estudio? 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Esto debe de ayudarte a entender un poco del poder de la sabiduría divina. Estaba empleada en la formación del sol, de los planetas, de las estrellas, dándoles la belleza y la estabilidad. Esa sabiduría es infinitamente valiosa, infinitamente poderosa, y con un poquito de ella, tu vida estará una maravilla. Así que vale la pena tanto estudio. 21. Hijo mío, no se aparta estas cosas de tus ojos, guarda la ley, el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Por qué tanto estudio? Es que es necesario. Estamos chocando con la mentira, con los engaños, todo el tiempo, por los medios, por la música, por la cultura. Hasta la educación del mundo moderno está llena de engaños, de errores del diablo. Para corregir esto, los sabios sigan en sus estudios de la sabiduría de Dios. Un verso que realmente me ha impactado últimamente es 1 Juan 5, 19. Nunca lo entendí antes. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir que los engaños del diablo están en todos lados. A veces salen de púlpitos. Y si nosotros no andamos renovando nuestras mentes constantemente, hasta los hermanos pueden estar engañados. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Y Cristo dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Bueno, muchos hermanos creen que estamos viviendo ya en tales tiempos. Bueno, yo no soy tan pesimista, pero aprecio su evaluación, viendo la maldad en todos lados. 23. Entonces andarán por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hemos declarado muchas veces que el mandamiento más repetido en toda la Biblia es no temáis. Y hermano, hermana, avanzando en la madurez, no debes de vivir en temor. Temor de Dios, sí, pero nada de este mundo. Y si tú tienes problema con esto, quiero unirme contigo para guía espiritual, porque como hijo, como hija de Dios, debe de estar viviendo en confianza. 25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Eso es otro gran beneficio de la sabiduría. El sueño dulce. El sueño grato. Hay que experimentar la promesa de Dios. que es para todos sus hijas, sus hijos. Segundo de Timoteo 1:6, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Otra cosa que nunca noté, dice que no es una actitud de temor, es un espíritu. Por tu posición en Cristo, esa promesa es tuya. Casi estamos terminando. Ahora, terminando el capítulo, recibiremos unas exhortaciones prácticas en esa sabiduría divina. 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, te daré, cuando tienes contigo que darle. Esto puede estar hablando de deudas. Si tú debes $200 y tú lo tienes, el hermano viene pidiendo, mi 200, venga el miércoles a ver. No, pero también puede estar hablando de alguien menos afortunado. Si Dios está inclinando tu corazón a ayudar, hazlo sin reserva, porque todo lo que tienes es propiedad de Dios. Nosotros simplemente somos los administradores. 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. En el libro de Romanos, Pablo dijo que debemos de intentar vivir en paz con todos. Esto es también un aspecto de la sabiduría. Romanos 12:18. Si es pues posible, reconociendo que no es siempre posible, pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los que viven arrastrando a otros a la corte por cualquier problema pueden perder mucho de su tranquilidad. Bueno, es permisible emplear las cortes, pero solamente cuando todos los medios de reconciliación y negociación han fallado. 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Lo repito, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hermano, nunca es sabio enviar los mundanos en sus éxitos falsos. Lo que tú tienes es mejor. 33. La maldición de Dios está en la casa del impío, pero la bendecirá, la morada de los justos. Otra promesa. Los que desprecian la sabiduría de Dios pueden experimentar algo de éxito en este mundo, pero en medio de todo hay gusanos, hay un gusano terrible de la maldición de Dios. Y no es mi opinión, sino que está delante de tus ojos en la pura verdad de Dios. Último verso, 34. Y con esto vamos a terminar. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bueno, hay muchos en Hollywood y en Wall Street exitosos conforme a la doctrina de este mundo, que están al borde del suicidio. No caigas nunca en la misma trampa, hermano, hermana. Y si te piden, ¿por qué tanto estudio? Diles con toda confianza que estás seguro que vale la pena. Conclusión. Bueno, si tu deseo es aprender cómo caminar en esa sabiduría, evitando los lazos, los engaños del diablo, puedes pasar en unos momentos durante la oración y queremos orar para ti. Oh Dios, te damos gracias que estamos moviendo en un libro poderoso, Señor. Y ayúdanos, te damos gracias que por tu providencia unos jóvenes se quedaron con nosotros. Ojalá que han recibido algo de provecho con nosotros, Señor. Guíanos, Señor, pon en nosotros ese deseo de obtener esa sabiduría. Cuesta lo que cuesta. Digan lo que digan los del mundo. Queremos vivir en esa sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.